José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, a esta hora de la noche está Juan Antonio Alcalá en un restaurante de Madrid con el presidente de la Liga. Creo que es así, ¿no, Alcalá?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches de nuevo. Este es el restaurante Tatel, esto es el Paseo de la Castellana, esto es una noche de pleno verano en Madrid. Este Madrid un poquitín ya a medio gas, un Madrid que empieza casi a cerrarse por vacaciones. Y aquí se ha presentado otro gran invento y otra gran iniciativa de Javier Tebas en ese intento de seguir haciendo o intentar hacer de la Liga Española la mejor competición de clubes del mundo. Se ha presentado lo que ellos llaman la nueva identidad sonora de la Liga. Esto es una composición musical brillante, hecha por un genio, Lucas Vidal. Es un compositor madrileño de 35 años que vive en Los Ángeles, que se formó musicalmente en Estados Unidos, que ha recibido en Estados Unidos y en España una infinidad de premios, un currículum realmente impresionante. Y este chico ha mezclado su talento y latidos de corazón de 90 bebés y palmas de aficionados de todas las aficiones de fútbol de España y una base musical épica, muy así como de película de acción de Hollywood. Y todo eso mezclado en unos estudios míticos, estudios Abbey Road en Londres, en el Reino Unido. Y ha realizado una composición verdaderamente emocionante que hemos oído al principio y que se va a escuchar en cada calentamiento, antes de los partidos, antes de que arranque un encuentro, al final, en todos los partidos de primera y segunda división a partir de mediados del mes de agosto. Presidente de la Liga, don Javier Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
Cuando usted dedica su talento al bien en lugar de al mal, le salen cosas brillantes.
Yo siempre lo digo al bien, lo que pasa es que el bien o el mal, algunos opináis que no sabéis dónde está, yo sé que sé dónde está.
No, sí, yo lo sé también, pero quiero, cuando en lugar de pelearse con el mundo hace cosas como estas, modernas, sí, o sea, innovadoras, cool, ¿le queda lo de hoy? ¿Está contento con el resultado?
Sí, yo creo que lo que en la ciudad ha sido Lucas Vidal, ¿no? Aclararte que ahora lo que será irá en toda la sintonía de Movistar, la Liga Televisión, que Movistar, hay que agradecerle que ha hecho bastante, nos ha ayudado en este trabajo, y es a partir de noviembre donde se oirán los estadios, ¿no? Queremos primero que todo el Movistar, la Liga, en todos los partidos, tanto la Liga Santander como la Liga 1-2-3, pues tendrá esta sintonía, también a nivel internacional en todos los operadores de televisión, y será para ahí. Y después decir, pues bueno, yo no me dedico a hacer mal ni me enfrento con el mundo. Yo creo que te equivocas, más bien es tu amigo. Que...
Ya. Bueno, Corrochano, un micrófono azul de la cadena COPE en un restaurante muy cool de la zona norte de Madrid. Te escucha Javier Tebas.
Presidente, ¿cómo está? Buenas noches.
Ay, buenas noches.
Que bueno. El elogio con palo, es el de Alcalá. Es muy bien todo, pero no sé qué. Bueno, que...
Se nota hacia dónde tiras.
No. Yo tiro hacia la información, Javier.
No, un poco yo.
Hacia la información.
Es más de Rubiales, un poco más de Rubiales.
Sí. Afirmación y opinión tira.
Información y opinión. Bueno, que suena muy bien esto. Yo creo que con las sintonías de en la radio también pasa un poco que el oído se acostumbra con el tiempo. Esto va a sonar 10 veces al menos todas las jornadas. Esto en cuanto suene 4 jornadas, este es el himno de la Liga. Yo no tengo ninguna duda. O sea, que se va a identificar rápidamente.
Sí, no, y sonará más de 10, porque será el principio, en el descanso.
Bueno, y en segunda división también, claro.
Y yo creo que también pues va a ser utilizado en la promos de la Liga por operadores de televisión, o sea que, bueno...
¿No colisiona con, por ejemplo, pongo un ejemplo, el arrebato del Sevilla?
No, porque no, el himno de club es un himno de club, vamos a ver, los himnos de club tienen un sentimiento especial para los aficionados de esos clubes, y aquí no estamos despertando el sentimiento de amor por un club, sino la pasión por tu competición de la Liga y algo que nos une a todos, ¿no? Que la Liga no despierta una pasión por un club, esa relación de... Es como se dice, es lo mismo el amor entre hermanos que el de tu novia o el de padres, no tiene nada que ver, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no?
Porque esto suena, ¿no? Cuando salgan los futbolistas y se vayan al centro del campo, ¿es cuando va a sonar el himno?
Bueno, buscaremos el momento porque hay lugares que todavía se está cantando el himno del estadio.
Claro, por eso digo.
Dependerá de cada sitio, igual unos días antes, otros en ese momento, dependerá conforme nos vayamos poniendo de acuerdo con los clubes, ¿no? Para nosotros es muy importante porque al fin y al cabo todos los aficionados cada 15 días ven el partido de su equipo por televisión y ven más de un partido, cada aficionado abonado ve casi 3 partidos, ¿no? Entonces va a ser una identidad y ahí tenemos que trabajarla mucho y en los estadios pues veremos en qué momento podemos ponerlo, ¿no? O sea, no me preocupa tanto el mundo del estadio, sino el mundo audiovisual y todo, que ahí es donde va a hacerse conocido el himno, luego los estadios ya irá apareciendo poco a poco,
¿no? Bueno, he leído que lo han grabado en los estudios Abbey Road, que son famosos porque allí grababan los Beatles, o sea que no se han cortado en nada, a lo grande, ¿no?
No, pues una parte de voz, el coro se hizo en Praga,
¿sí?
Lo ha contado hoy Lucas Vidal, y luego en Abbey Road, que han intervenido 150 músicos, ¿no? Lo ha explicado muy bien Lucas, la verdad que ha estado espectacular la presentación, porque es primero los de cuerda, luego los de viento, luego ya, no, el viento pero metal, y luego ha hecho el montaje, y bueno, pues en Abbey Road, de estudios míticos, esto es para que se quede en el tiempo, y cuando se procuramos trabajar algo mítico, yo creo que hacerlo siempre en los mejores sitios, ¿no? Yo creo que...
Bueno, enhorabuena, porque creo, de verdad, de esto lo creo sinceramente, que desde que Javier Tebas es presidente de la Liga, el empaquetado, que era una cosa que se le reclamaba a la Liga, esto que se competía con la Premier o la Bundesliga, todo está todo muy bien, esto lo ha hecho Javier Tebas en la Liga, y el empaquetado de la Liga mejora cada día, lo creo sinceramente. O sea,
bueno, hoy hay un dato importante también, hemos presentado esto, pero esta mañana hemos anunciado un primer acuerdo de un patrocinio conjunto en dos competiciones de fútbol, como la Liga, la Premier, ¿no? Budweiser.
Sí.
Ha anunciado el patrocinio conjunto a la vez y de activación conjunta de la Premier y la Liga en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es muy novedoso que la mejor cerveza, no la mejor, la compañía cervecera más grande del mundo, ya no voy a decir no, para el resto del mundo menos para España, conjuntamente haya cogido el patrocinio de la Liga y la Premier y vayamos a hacer las activaciones juntos por el mundo, ¿no? Yo creo que eso dice que la Liga... se va a poner la Premier, pues mira, ya la mejor compañía cervecera del mundo nos pone a la misma altura que la Premier a hacer marca por el mundo, ¿no?
Sigue temiéndole a la Premier, que en alguna ocasión ha dicho, entre comillas o sin comillas, temo a la Premier, ¿la sigue temiendo o no?
Menos, porque estamos acortando y nos estamos acercando, ¿no? Si nos permiten seguir trabajando y nos ponen zancadillas y no hacen inventos como esto de los viernes y lunes o los horarios o tal... estaremos cerca de la Premier. Es muy difícil porque su mercado local, no olvidemos que son muchos más habitantes, tiene una gran penetración de la televisión de pago, tiene 20 millones de abonados a la televisión de pago. Nosotros vamos a llegar a 7 millones este año y eso hace que haya 13 millones más de espectadores cada fin de semana viendo fútbol. Es un poco la forma de entendernos, pero bueno, en el resto del mundo vamos acortando, pero bueno, creo que también la calidad de nuestros directivos, de nuestros consejeros, de nuestros directores deportivos hace que deportivamente estemos siempre peleando lo primero, ¿no? Este año es verdad que la Premier ha hecho un gran resultado en Europa, pero habría que estudiarlo bien, ha sido un gran resultado de la épica, ¿no? Ha sido todo épico cómo han llegado esas finales, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos y realmente me preocupa la Premier, como me preocupan otras más cosas, como que me preocupan más los enemigos en casa, ¿no? Más que los de fuera, ¿no?
Bueno, vamos al lío, bueno, lo ha citado hoy un par de veces. A ver, ¿qué pasa con los viernes y los lunes? La Liga empieza un viernes, además, a mí me parece que es un buen partido para que empiece, en Alemania lo suelen hacer, que empieza la Liga el campeón, y es un Atleti de Bilbao-Barcelona, se ha puesto el viernes, y luego hay un par de partidos el lunes, y esto es habitual ya durante toda la temporada. La Federación dijo, lunes no, y viernes, si nos dan más dinero, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo está este tema? ¿Están los juzgados ya esto? Porque la Federación dice que no va a mandar árbitros, ¿no?, a estos partidos.
Bueno, sí, insinúan, lo ponen, pero bueno, nosotros, en aras a nuestras competencias, tendré que recordar que llevamos 9 años jugando los lunes, ¿eh? que no es que hayamos empezado ya, ¿no? En aras a nuestras competencias, pues como he explicado antes a Alcalá, ¿no?, nosotros consideramos que esto es nuestro, que somos, tenemos la capacidad legal de decidirlo y eso no vale dinero. Es que no, tú no puedes vender una cosa que es tuya porque el otro lo considere. Eso quiero decir, y vuelvo a repetir, que nosotros queremos trabajar muchísimas cosas conjuntas sino con la Federación, pero no han querido que vendamos la Copa del Rey como hemos venido haciendo, ya lo anticipo, van a perder 12 millones de euros respecto a lo que nosotros podíamos haber hecho por una cabezonada, o por no entiendo por qué, y hay otras muchas más cosas. Nosotros no entendemos que en muchos aspectos que estamos intentando tender la mano de colaboración, pues todo sea que no, ¿no?
¿Dónde está esto? ¿Está ya en los juzgados o todavía no?
Sí, 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 ya
¿sí?
está.
¿Y cuándo se conoce la resolución?
La primera semana de agosto será.
O sea, que la primera semana de agosto sabemos que el juez dice, pues sí, sí hay que jugar los viernes o no hay que jugar los viernes. Vale.
Sí, sí.
Y si dice el juzgado, sí, hay que jugar los viernes, ¿la Federación tiene que asumirlo o puede decir, no, yo insisto, no quiero que sean los viernes los partidos, no mando árbitro?
Lo dice un juez, no sé.
O sea, que hay que ejecutar,
igual que
¿no?
Si a nosotros dijesen que no, pues no podríamos jugar el viernes.
Perdona una cosa, Corrochano, esto es noticia y yo no tenía conocimiento de ello. ¿Usted ya ha puesto la demanda ante un juez?
Sí, ya digo que la primera semana de agosto será la vista de medidas cautelares, ¿eh?
O sea que vale. 15 días antes de que empiece la liga lo sabremos, porque hay veces que temo, sí, que ha pasado muchas veces en el fútbol español, que la semana antes estamos con líos de empieza la liga.
Sí, no, ya.
Que ha pasado varias veces.
Sí, las épocas, sobre todo la vintendual, para mí, pues bueno, si tengo que decir, me siento hasta abochornado, diría yo, por la competición, ¿no? Pero insisto, tú no
¿Qué,
puedes...
¿Qué significaría para usted que el juez dijera no el viernes? Yo creo que lo del viernes es más arreglable porque es cuestión de dinero, pero que dijera no, los lunes no se puede jugar. ¿Qué
no, es que el juez no puede decir...
Claro, lunes, usted no, cree que le asiste la razón, claro.
No, es que son las dos o no son ninguna. O sea, no hay... Bueno, nosotros queremos que la razón, y así lo hemos hecho ver en muchos foros jurídicos, y bueno, la federación mandó una carta diciendo que no se podía, y entonces hemos acudido a los tribunales a decir que se puede y nada más.
¿Cuántos lunes, Javier, va a jugar cada equipo? ¿Lo sabe más o menos?
Dos, porque hemos cambiado este año, ¿no? El problema que teníamos antes, y hay que decir que no era acertado, aunque ha habido tres años porque así lo dicen los contratos, porque son de las cosas que nosotros cumplimos, lo que firmamos y como son los concursos. Claro, el partido en abierto no podía llevar equipos de europeos, ni el Valencia tampoco. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos equipos, sobre todo importantes, Betis, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, jugasen muchos lunes en casa, ¿no?
Y sí, eso, lo pues, temería, por ejemplo, la gente del Betis este año, que no está en Europa, y dice, a ver si va a jugar todos los lunes o todos los viernes.
Eso no va a pasar.
O sea, lunes 2 y viernes, por ejemplo...
Lo mismo, dos como mucho.
O sea, dos viernes y dos lunes. Como mucho, en casa, ¿estamos hablando o fuera de...?
Sí, en casa. Como mucho, dos.
Como mucho, dos el viernes y dos el lunes. Bueno, está bien porque ha habido, sabe usted, la Leti Bilbao le ha tocado muchísimo jugar viernes
Insisto,
y lunes.
Insisto, por ese tema, sí, es verdad. Hay que,
es una grave, porque yo me saco el abono de mi equipo y a lo mejor el viernes y el lunes, pues no puedo ir los viernes
y
lunes.
Luego hicimos un estudio. Sí. Hemos hecho un estudio realmente a partido equivalente, es decir, un partido equivalente que se juegue el lunes jugado el fin de semana, la pérdida de asistencia era un 3%, porque eso se estudia, ¿no? Pero no era de recibo, es un error. Nosotros creemos que ese es un error que sí se puede corregir ahora, como así se corrigió en el concurso, porque eso se corrigió ya en el concurso. Se advierte que el partido en abierto va a ser los domingos a las 2 de la tarde y ya se dice que los lunes y viernes son partidos de pago y entonces va a ser todos los equipos que aunque jueguen en Europa vamos a poder rotarlo, ¿no? Hay épocas que no hay Champions o hay épocas que se desdobla la Champions, que podremos hacer que grandes equipos jueguen los lunes. Y bueno,
hay un lunes, el Atlético tiene el segundo, la segunda jornada es un Leganés Atlético de Madrid.
Pues ya tenemos uno, ¿no?
O sea, que el Madrid, el Atlético y el Barça, que son los grandes del fútbol español, van a jugar también lunes si no les coincide con la Liga de Campeones.
Sí, correcto.
Bueno, me ha quedado bastante claro esto y vamos a esperar...
Solamente una cosa, Corrochano. Sí. Si el juez en esa primera semana de agosto le da a usted la razón y, bueno, hay que jugar, dice que sí, ok, adelante, como el status quo actual, viernes y lunes... ¿Cuál espera usted que sea la reacción de la Federación Española, de Rubiales?
Pues cumplir las resoluciones judiciales, como cualquier ciudadano que va a hacer, ¿no? O sea, nada más, no espero otra.
Bueno, okay. Me deja preguntar de estas cosas que, como usted sabe muchas cosas, a ver si suelta alguna. ¿Ve a Neymar en la Liga este año o es imposible? No,
eso ya es de aficionado lo que pueda
no,
decir.
No, porque usted tiene información privilegiada.
No, de verdad, no, estas cosas no. Yo creo que es el trabajo que hacen los clubes y nada más, no sé si jugará... En la Liga Española.
Oiga, con,
no,
esto, con esto que se habla que han fichado a Griezmann y si viene Neymar y que hay mucho aficionado que no es del Barça, dice, ¿esta gente dónde saca la pasta? Yo creo que esto lo ha contado ya alguna vez, que ustedes tienen controlado el fair play económico del Barça y las cuentas les salen, ¿no?
Sí, bueno, si además vemos lo último que ha ido vendiendo el FC Barcelona, ha vendido una buena cantidad en pequeñas cantidades. Claro, llama la atención pues cuando se firma un jugador por 100 millones o... Pero ha habido muchos de 40, muchos de 50.
El Atlético y bueno, está ya ahí también los 120, ¿eh? El Atlético.
Bueno, sí, el caso de... Pero bueno, entre lo que vendió, las cláusulas que le han pagado, que todo ha sido con cláusulas, sí, ha ido por ventas de 300 millones de euros, ¿eh?
O sea, sí. ¿Le gusta el equipo que está haciendo su equipo en el Madrid o no?
Bueno, ha traído... Mira, ahora estuve en Tokio, ¿no? Ayer. Y estuvimos con Samuel Eto'o, ¿no? Y me decía una cosa de Hazard o como se diga, ¿no? Que he oído como muchas formas de decirlo. Y yo, no, Javier, este es muy bueno, este es nivel Messi, me decía, ¿eh?
Sí.
Está casi nivel Messi. Me decía, sí, yo coincido con él creo que en el Chelsea.
Ajá.
Y me ha dicho que es un súper jugador. Claro, nosotros no lo hemos seguido tanto en la Premier, ¿no? Y bueno, yo creo que el Real Madrid ha hecho una renovación, una inversión importante y está haciendo pues un equipo ilusionante, que es lo que todo el mundo espera del Real Madrid, ¿no?
O sea, Hazard en Messi, joder. Qué cosas, ¿no? ¿Dónde ha estado en los últimos años? Que no lo hemos visto.
No. no lo hemos visto tanto, ¿no? Yo por lo menos...
Y yo en los últimos años he visto a Messi hacer maravillas, ganarle el Balón de Oro, bajar, pero si usted me dice que Hazard es Messi, digo, joder, ¿dónde ha estado Hazard últimamente?
Eto, que lo conoce.
Se lo ha dicho Eto, Alcalá, Eto, que sabe de fútbol más que tú,
vale,
que
sí,
yo.
Sí.
Que,
no, más que yo, seguro. Yo soy de radio.
Que escucha...
Samuel Eto, que coincidió con él en el Chelsea, no lo he dicho yo. No.
Que con los acordes de la identidad sonora de la Liga, le hago ya la última. Cuando ha leído esto de que Bale se podía ir a China sin que el Madrid recibiera dinero...
No lo sé, eso es de decisión del Real Madrid.
Pero le sonaba, pero cuando ha visto ha dicho, esto que...
No, porque me imagino que también el Bale es un jugador amortizado, es decir, en el Real Madrid, eso también hay que contarlo, es un jugador que en su balance ya es cero porque lo ha amortizado, entonces si tiene una ficha muy importante, pues a lo mejor esos números le salen, ¿no? A lo que es... Eso pasa también en las empresas, no solo en el fútbol, cuando ya tienes un valor cero en tu balance de un activo, en este caso Bale, pues es mucho más fácil que des otro tipo de salida si has conseguido tus objetivos de tener cash para comprar a otros jugadores. No puede ser, no, el Madrid no tendría ninguna repercusión en su balance respecto a que si Bale sale vendido no por cero euros.
Muy bien, ¿tiene vacas o no tiene vacaciones?
Pues yo creo que no me dejan con estos líos, ¿no? Que me montan.
Bueno, ya hasta luego, ahora se va y ya el 1 de agosto o el 2 viene aquí a ver qué dice el juez, ¿no?
Sí, sí, yo tengo que estar con el 16, el 18 y los que
caigan. ¿Cuál es,
también,
cuál es?
Europa, Mónaco, bueno, me queda.
¿Cuál es el gran lío? ¿Qué lío cree que viene pronto? ¿Cuál es el lío que se imagina más potente del año? ¿Algún lío?
No, ahora el que tengo más cercano.
Este, ¿no? Mejor. Este es el lío más grande.
Es que aquí hay que pensar, la verdad que nosotros hemos hecho un concurso audiovisual donde a nivel nacional e internacional hemos recaudado 2.300 millones de euros, hemos firmado más de 77 contratos diferentes y en el concurso, las normas, salía que se jugaba lunes y viernes y ahora de pronto se dice que no, pues es que eso... ¿Qué va a decir un operador de televisión que ha firmado unos contratos que se juegan lunes y viernes y ahora de pronto se dice que no se va a jugar lunes y viernes porque... La federación, no digo el señor Rubiales, estaba presente cuando se dictan las normas, no dijo nada y ahora dice, mira, yo considero que no puedes jugar.
Entiendo su argumento. Hay que escuchar la otra parte, que ya Alcalá nos la contará, ¿no? Entiende usted que Alcalá...
No es el portavoz.
No, yo soy periodista de la cadena COPE. Informo de la federación, informo de la liga, hago contraportadas.
Está fuera de toda duda, Alcalá, de todo fuera de toda duda.
Bueno, pues eres el que más te informa, Luis Rubiales.
Presidente, que agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros, que pase unos días agradables si puede, y volvemos con los ríos de la liga. Para mí, de verdad lo digo, el empaquetado me parece extraordinario. Sé que hay mucha gente que no le gustan muchas cosas y que tendrá sus fallos, pero hay que reconocerle que ha hecho una gestión en los últimos años.
Fallamos
de que la Liga...
como todos los humanos.
Sí,
igual
por
que
supuesto.
Alcalá y Marisa fallan con las noticias.
Yo poco este año, ¿eh? En noticias muy poquitas. Javier, muy
colmillo,
poquitas.
Tiene más colmillo.
Ha fallado más
que
tú que yo, ¿eh?
En eso te doy la razón. En eso
Oye,
te doy la razón.
Os paso por la...
Seguimos por la onda media.
Por la onda media. Eso
Venga,
a decir.
Seguimos
un abrazo.
Por la onda media.
Adiós, gracias, ¿eh? Gracias, presidente. Hasta luego. Bueno, la identidad sonora de la Liga, déjala, porque como va a sonar mucho, pues ya nos vamos acostumbrando. Voy a Valencia. Segarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Corrochano? Buenas noches.
Que me dejas un momento que vaya con Melchor, ahora me cuenta la victoria del Valencia contra el Sion, pero Melchor, para que ratifique las noticias que estábamos contando de la alineación y lo de Gareth Bale, ya en el interior del estadio. Melchor.
Sí, ya tenemos la alineación confirmada. Decíamos 5 cambios respecto al primer partido ante el Bayern y también cambios de sistema. Hoy salen de inicio Keylor en portería, Carvajal lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Nacho y Sergio Ramos como pareja de centrales, medular con doble pivote más o menos para Kroos y Modric, por la derecha Lucas Vázquez, por la izquierda Eden Hazard, Jovic y Benzema. Es decir, los 5 cambios respecto al partido del Bayern: Keylor en portería, Nacho, Mendy, Lucas Vázquez y Jovic. Estos son los 11 que van a saltar para medirse al Arsenal. Y recordar que Gareth Bale va a estar en el banquillo vestido. Eso quiere decir que todavía, según me acaban de confirmar ahora mismo, no hay ninguna novedad respecto a las últimas noticias de esa oferta del conjunto chino por el futbolista galés.
Gracias, Melchor. A 38 minutos de que empiece ese partido contra el Arsenal en Maryland. Bueno, el Valencia... Ahora vamos a escuchar a Marcelino, que reclama fichaje, viendo lo que fichan otros, pero hoy ha jugado Maxi Gómez con el Valencia y ha marcado, Segarra.
Sí, me quedo mucho más tranquilo con que Bale esté vestido y no desnudo en el banquillo del Real Madrid, evidentemente. Y sí, como decías, Maxi Gómez ha hecho hoy justamente para lo que se le ha traído. O sea, primer balón que ha tocado, primer balón que ha mandado al fondo de las mallas después de un buen pase de Fran Villalba en un buen partido, yo diría, del Valencia. Buena imagen la que ha ofrecido el equipo de Marcelino, con dos onces completamente distintos en cada una de las partes, con un 0-3 que casi se antoja corto. Recordemos que además de Maxi ha marcado Rodrigo, con la colaboración del portero suizo que ha pegado una pequeña cantada, y Javi Jiménez, el canterano central, que en la segunda parte ha hecho el 0-3, con el que el Valencia se vuelve ya de Suiza. De hecho, ya ha regresado a la ciudad deportiva para continuar con el trabajo de verano.
¿Reclama más fichaje el Marcelino? ¿El próximo quién es? ¿A Rafinha es el que más suena o qué?
Sí, Rafinha está a falta de que el Barcelona se dé cuenta de que ha de bajar un poco esa cifra de 15 millones de euros en la que ha tasado al futbolista. El Valencia tiene desde hace semanas, por no decir meses, un acuerdo cerrado con el futbolista, a falta de que el Barcelona tenga en cuenta de que al jugador le queda un año de contrato, que quiere jugar, que quiere hacerlo en el Valencia y que por tanto esa cifra pueda disminuir. Al Valencia le hace falta un Rafinha, es decir, un sustituto para cuando Parejo no vaya a estar, y un central. Esos son los dos fichajes que al Valencia le hacen falta si no se marcha ninguno de los jugadores importantes, caso de Rodrigo Moreno, que como sabes está en la vitrina de posibles salidas, a pesar de que no ha recibido ninguna oferta que convenza a las partes. Eso es lo que le hace falta al Valencia, y fundamentalmente muchas salidas. Entre 6 y 7 futbolistas van a tener que abandonar el Valencia antes de que arranque la temporada.
Se agarra, un abrazo, hasta mañana.
Buenas noches.
Y está en Dallas el enviado especial del diario Marca, David Medina, para contarle a los lectores del diario Marca y los oyentes de Radio Marca, que escuchan este programa y de la cadena COPE, que está haciendo el Atlético de Madrid en Estados Unidos, por ejemplo, en 2 horas y media, jugar contra el Chivas. Hola, Medina, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gorrochano? Buenas noches.
¿Dónde andas?
Aquí estamos en Dallas preparándonos ya para ir al partido, al segundo de pretemporada del Atlético de Madrid contra el Chivas de Guadalajara.
Te llamo para que me cuentes cosas que no sean del partido. ¿Sabes algo de Correa, que acabamos de contar nosotros que, a pesar de que Andrés Silva no ha pasado el reconocimiento médico con el Milán, está próximo ya al Milán?
Sí, sí, en el Atlético de Madrid esperan que su salida sea cuestión de horas. De hecho, el jugador está aquí desplazado con el resto de sus compañeros, pero no va al mismo ritmo que los demás. Está relajado, él está viviendo sus últimos momentos como rojiblanco, y hemos estado hablando un poquillo esta mañana que han entrenado con él, y él está diciendo que en el momento que le toque hacer la maleta de vuelta, pues volverá hacia Madrid y ir al Milán, que es lo que asume toda la expedición que hay aquí con el Atlético de Madrid en Dallas.
Joao Félix está bien, que le vimos ahí en Soria tener un problema en la cadera. ¿Está bien para jugar esta noche?
Sí, en principio sí. Han hecho un entrenamiento esta mañana un poco sorpresa porque no estaba esperado esta noche. Han entrenado los que van a jugar el 11 titular, que va a salir dentro de 2 horas y media, y el único puesto que estaba doblado era el suyo. Estaban él y Vitolo, pero él ha entrenado la hora que han estado jugando, ha entrenado con absoluta normalidad, está haciendo sus filigranas habituales, y si no juegas porque el Cholo quiere ir metiéndole poco a poco, no porque físicamente no esté al nivel necesario para competir.
¿Hay alguna noticia así trascendente que cuentes mañana en el diario, que nos apuntes?
No, de momento están esperando un poco a ver qué pasa con ese fichaje bomba que está ahí fraguando el Atlético de Madrid, Gilmarín y Andrea Berta, que no están aquí con la expedición, que sobre todo Andrea Berta.
¿Al margen de James viaja. O Eriksen o esos? O
pues es uno de ellos, James, Eriksen, puede ser también Lo Celso, como se apunta en varios medios también, y están ahí viendo a ver qué futbolista encaja más en presupuesto y en el sueldo del jugador. No hay que olvidar que se ha ido Griezmann, que ganaba mucho dinero, pero ha habido varias subidas de sueldo, y hay jugadores que ya ganan mucho dinero. El límite salarial no es que esté que sobre especialmente, y tienen que adaptarse a un futbolista pues que vaya a cobrar dentro de los 7-8 millones netos que vienen ganando los primeros espadas de este equipo. Está entre esos tres nombres. Ahora veremos quién es el que lleva la carrera. Eriksen, que tenía mucha fuerza, se ha venido un poquito abajo por las preferencias del jugador. James es un objetivo desde hace tiempo, y veremos quién es el que finalmente pone esa guinda que quiere Simeone para tener un equipo muy competitivo para todos los frentes que tienen esta temporada.
Medina, mañana te leo en el diario Marca, cosas del Atlético, y te llamamos por la noche que nos cuentes algo de lo que pasa contra el Chivas. Perfecto. Un abrazo, ¿eh?
Ya estaremos en Nueva York y te contaremos desde allí.
Gracias. Hasta luego, David Medina.
Venga,
hasta luego. El diario Marca y la cadena COPE y Radio Marca en el partidazo. Bueno, Sevilla, Víctor Fernández, hola.
Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Muy
este
buenas.
Es Gudeli, del que dijiste ayer que le iba a fichar y presentar el Sevilla, que el tío habla castellano.
Porque yo cuando era pequeño vivía en España. Mi padre jugó en el Logroñés 3 años y me fui al colegio ahí y aprendí el español y claro, cada año de vacaciones viniendo se me quedó el idioma bien.
Mira, ¿uno más a entrevistar?
O uno más a no entrevistar, ¿no?
Sí, hombre, no, pero bueno, por lo menos cuando pase. Gudeli, ¿qué pasa? Bueno, que este es el décimo que dijiste ayer, ¿no?
Sí, es el décimo fichaje que ha anunciado esta mañana, que ha presentado oficialmente el Sevilla. Firma por 4 temporadas, viene libre, porque ha podido rescindir su contrato con el Guazú chino. Este jugador estaba jugando en China, aunque tiene una trayectoria interesante. Jugó en el AZ Alkmaar, en el Ajax, y la temporada pasada ha sido en el Sporting de Portugal. Es un fichaje que tenía entre manos Monchi desde hace bastante tiempo, aunque haya llegado ahora a mediados de julio, porque según ha contado el propio jugador, ha costado mucho trabajo convencer y negociar con los chinos. El caso es que Google ya está aquí, que se incorpora al trabajo, que ha firmado 4 temporadas y que viene a reforzar el centro del campo en esta macro operación que está llevando a cabo Monchi para darle al equipo una vuelta total y absoluta, y van a venir más.
¿Te atreves con el siguiente o poco a poco?
Eso habría que preguntárselo a Monchi, porque Monchi, la verdad es que lo está llevando con mucho
secreto,
con mucho secreto. Hay un jugador ahí que le gusta mucho, que es Bergwijn, jugador del PSV, que hoy, sí, por cierto, ha participado en la previa de la Champions, pero de momento en Holanda dicen que el jugador vale 40 millones de euros y el Sevilla no está dispuesto a llegar a esa cantidad. Pero apunten mínimo entre 3 y 5 fichajes más que va a hacer el Sevilla.
Los iremos contando aquí en el partidazo. Un abrazo, Víctor.
Hasta luego.
Este es Monchi, precisamente en la presentación de Gudeli, preguntado por Fekir, el jugador del Betis.
Pero ¿tú te crees con el lío que tengo yo de ir al aeropuerto cada 2x3, que estoy buscando un apartamento para que me sale más barato que el parking del aeropuerto, estoy yo para meterme en el lío con el Real Betis Balompié y ahora crear una? Yo particularmente, en 30 años que llevo y en 20 años que llevo director deportivo, jamás he entrado en una polémica con otro club y esta va a ser mi situación. No me ha ido mal y no voy a cambiar.
Ocaña, Andrés, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué crees? ¿Que el Sevilla ha querido a Fekir o que no?
No, yo creo que se le han ofrecido, que en su momento el Sevilla ha valorado la posibilidad de ver cómo estaba la situación del jugador y en qué condiciones económicas podía llegar, pero que cuando se ha dado cuenta de que el Betis tenía muy avanzado, porque el Betis lo ha hecho muy bien, ha sido el primero, y además, como el Betis no podía convencer a base de millones al Olympique de Lyon, lo que ha hecho es irse por la familia del jugador, por el jugador, digamos que seducirlo, traerlo a Sevilla, enseñarle la ciudad, ponerle un contrato irrechazable encima de la mesa y convencerlo al jugador. Cuando Sevilla se ha dado cuenta que el Betis tenía tantos pasos dados en adelante, digamos que lo ha desestimado. De ahí a que hasta el último día hayan estado peleando por él, yo diría que no, que el Sevilla, pues cuando vio que el Betis lo tenía muy avanzado, dio un paso al lado, y hay que reconocerle el mérito que han tenido los directivos del Betis, que han traído a este jugador, que otros lo desestimaron, que si por tema físico, que si por tema económico, porque no les convencía, pues el Betis se trae a un crack, apuesta por él, y ahora que le dé la razón en el terreno de juego, que es lo que todo el mundo quiere, Corro.
Este es campeón del mundo con Francia. Bueno, están
campeón
en México,
del
¿no?
mundo, sí.
¿Han llegado a México ya?
Están en México, llegando a México, y efectivamente el Real Betis Balompié va allí con Fekir, que sale por 19,75 millones de euros, que es una pringa teniendo en cuenta lo que se paga hoy en el fútbol.
Sí, señor.
Eso sí, con 10 millones más de variable y después 7 millones brutos que se va a llevar el jugador cada temporada, pero es el precio que vale la calidad. A ver si le sale bien, teniendo en cuenta que va a vender el Betis a los Celso.
Un abrazo, Caña.
Un abrazo, Corro.
Yo creo que ya, o sea, la Liga ya, o sea, no nos puede decir nada porque hemos estado media hora aquí poniendo la canción de la Liga, la nueva. O sea, si ya no le has entrado en el oído, no, pues parar, gata, ya, déjala, para. Qué tranquilidad, ¿eh? No vamos a hartar de escucharla. Bueno, otra música. Esta para darle paso a una noticia y a Gemma Santos.
Pues sí, vamos a volver a recordar que ahora mismo en Ceobert este verano te van a regalar hasta 100 euros por cambiar tus neumáticos. Increíble, ¿a que sí? Pues no, es completamente real. Compruébalo ya mismo. En Feubert consigues hasta 100 euros y hasta 100 euros en combustible al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Así que aprovechate y revisa tu coche para las vacaciones con los buenos, buenísimos precios de Feubert, con su calidad máxima con garantía y atención sin cita previa. Hay 89 autocentros Feubert en toda España. Consulta las condiciones de esta promoción y encuentra el más cercano a ti ahora mismo en su web feubert.es.
José Luis Corrochano,
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es una sesión de investidura, no de impostura.
Y hoy nos trae aquí un truco de los malos. Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado con Podemos y los
separatistas. Piénsense mucho el votar en contra con la ultraderecha a la formación de un gobierno socialista.
Nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie.
¿Conseguirá Pedro Sánchez este jueves los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno?
Sigue a partir de las 3 en la tarde de COPE con Fernando de Aro el minuto a minuto de la segunda votación de investidura.
Que cuente el candidato, que es lo que está ofreciéndole a Unidas Podemos para entrar en el gobierno.
También el mejor análisis a las 7 en La Linterna con Ángel Expósito en cope.es y en redes sociales.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feubert.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feubert los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feubert.
Feubert, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos. Y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Venga, el Tour de Francia. Vámonos, no sé dónde están, creo que están en Nimes. Allí ha terminado la etapa, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Con el Tigre, Luis, en el sonido. Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Corro, muy buenas.
Quique Iglesias, hola, Quique.
Aquí sigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estáis en Nimes o os habéis movido allí?
En el mismo sitio que ayer.
En el mismo sitio que ayer, ¿no?
Bueno, estamos en el mismo edificio, el mismo hotel. Luego
ya ¿habéis cambiado de habitación?
Un pelín vale. Diferente.
Oye, bueno, voy a saludar que he incorporado, vamos llamando a gente que nos aporte algo. No sé si la conocéis, creo que sí, porque es del ciclismo, es a Ainara Hernando, compañera de ciclismo a fondo. ¿La conocéis, no?
Sí. Claro,
Ainara, ¿qué pasa?
Buenas noches, algo me suena en esos
Victoria,
¿no?
Ahí
en la línea, ¿eh?
Victoria,
buenas noches, ¿no? Victoria, sí señor.
Bueno, Ainara, que es una especialista en las noticias de ciclismo y que hace poco escribió un libro, que la llamo también por eso, Cuando fuimos los mejores, que cuando fuimos los mejores habla de cuando Valverde ganó esto que cantó y contó Quique y Eric, que era el Mundial de Ciclismo. Y ahora te pregunto por ello, que vamos a hablar de lo que ha pasado hoy, de lo que va a pasar a partir de ahora. De hoy, ¿qué decís? Que sprint de Iguan, ¿no? Que ha ganado en Nimes, sí. ¿Y qué más?
Bueno, y bastante más. Uno, que Jakob Fuglsang se ha ido para casa,
¿sí?
El jefe de filas del Astana, que iba noveno en la clasificación general, una caída. No tiene fracturas, pero tenía un dolor insoportable en varias partes de su cuerpo, en los codos, en las rodillas, en los brazos. Y dijo que no va más en este Tour de Francia. También es verdad que le salió de nalgas este Tour de Francia a Fuglsang y yo creo que la caída de hoy ha sido lo que le ha acabado de rematar. Que eso de paso se ha llevado también para casa a Luis León Sánchez, que tenía unos problemas de espalda que solo se solucionan con reposo. Iba a dar el callo un par de días más por si acaso para echarle un cable a su jefe de filas, pero al no ver ya jefe de filas prefiere no sufrir más y no forzar más la espalda, intentar recuperarse para lo que resta de temporada. Y que también tocó suelo en el día de hoy Geraint Thomas, en el kilómetro 50 más o menos de etapa, en una caída bastante tonta que se provocó el solo en una curva que quiso tirar por el recto y se acabó cayendo, pero vamos, sin mayores consecuencias.
Sí, que esto que decimos, etapa de transición y pasan cosas.
Claro, sí,
etapa
claro,
de transición
claro.
Y pasan cosas.
Que, bueno, y que Nairo Quintana se dejó un minutito en la meta.
Sí,
se vio taponado por una caída no suya, pero sí de otros, y bueno, pues no se forzó más la situación. Lo que había que estar era estar con Mikel Landa, arroparle para que llegase en el tiempo del ganador, como sí ha sido. Lo cual deja a Nairo Quintana algo más de 9 minutos en la clasificación general, en una posición bastante interesante a la que hay que sumar la de Alejandro Valverde y la de propio Mikel Landa para intentar jugar a partir del jueves en los Alpes. Movistar tiene alfil y tiene torre para acompañar al rey, que es Mikel Landa, y Ineos, el equipo de Geraint Thomas, tiene a Geraint Thomas y a Egan Bernal, que son rey y reina. O sea, va a ser una partida muy interesante, pero ellos son los dos equipos, el Ineos y el Movistar, los que tienen piezas para jugar, no así otros candidatos a la victoria final en París.
Quique, ha sido noticia antes de que empezara una imagen que ha trasladado Movistar a través de sus redes, en una exhibición de, no sé, de intento de naturalidad entre los tres gallos de Movistar, Quintana, Landa y Valverde. Valverde diciendo, aquí estamos los tres. Está un Zue también, me parece, en la grabación. Aquí estamos todos, nos llevamos muy bien, tal. Incluso ahí Landa masajeando a Nairo. No sé, muchos esfuerzos, ¿no?, por hacer ver que todos se llevan bien.
Tú lo has dicho, ¿no? En un intento de naturalidad, sí, sí. Señor. Es una idea.
Si el intento era de naturalidad, natural.
Es una idea de la dirección del equipo Movistar, que bueno, pues han palpado, yo supongo que a través de redes sociales, que había una especie de run en España de que no se llevaban bien, y bueno, pues yo no sé si se llevan bien o poco mal, pero bueno, que entre unos y los otros han hecho que hoy sea protagonista el Movistar. De todos modos, a mí en la meta Valverde me ha dicho, hombre, hemos tenido nuestros más y nuestros menos.
Sí, bueno, con lo cual, Valverde es que no valdría para ocultar pruebas, ¿eh?
No, y menos con 39 años, que dice lo que le da la gana, ¿no? En fin, que van a llevarse bien hasta final de Tour, y luego, oye tú, cada uno por su lado. Landa no va a hacer la Vuelta a España, vamos a ver si acaba renovando. Quintana,
yo creo que está más cerca, no sé, me parece, sí, que está más cerca de renovar,
sí,
que no, ¿no?
Eso parece, porque el equipo Bahrein, que es el equipo que le quería, se ve que es un desastre de equipo.
Quintana no va a seguir tampoco, porque un Zue lo ha dicho, ¿no?
Eso es, Quintana no va a seguir, y Valverde sí que tiene contrato y va a seguir haciendo lo que le da la gana, que es además ponerse en forma para la Vuelta y para el Mundial de Yorkshire, ¿no?, en octubre.
Oye, Ainara, tú conoces bien a Valverde, ¿qué te parece esta convivencia de los tres? ¿Cómo lo están llevando?
Bueno, me parece que lo que dice Quique y ha dicho también durante la retransmisión es completamente cierto, ¿no? Alejandro, si algo tiene bueno y algo nos gusta muchísimo de él, es que es completamente natural y dice lo que le viene, lo que le sale y lo que piensa. No, lo ha hecho siempre, y ahora con 39 pues todavía más, ¿no? Que
está de, no ha salido de bien, todo. ¿Verdad? La apuesta con los tres no ha salido bien.
No, yo creo que no, es verdad, un poco ese dicho, ¿no? El excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no?
Total, sí.
Nadie os ha pedido hacer algo así, es verdad que ese run existía, pero bueno, luego Valverde ha evidenciado que es cierto, ¿no? Él mismo lo ha dicho, que algunos más y menos han tenido, que es obviamente que se queda en la carrera, se queda en ese día, al día siguiente hay otra etapa y hay que marchar con otro objetivo diferente, ¿no? Que cambiaba completamente con la jefatura ya para Mikel Landa. Pero bueno, nadie les había pedido que hiciese eso, ¿no? Al final las críticas, obviamente, cuando estás en la palestra y más en el Tour, que es el gran escaparate del año, pues siempre vienen, ¿no? Tanto las buenas como las malas. Lo que tienes que dejar es simplemente que pasen, ¿no? Que pase el día, que pase el aguacero, abres el paraguas y cuando pase, pues lo cierras, ¿no?
Eric, ¿y que mañana qué? Mañana estamos en Prealpes, ¿no? Y
sí.
Las etapas buenas son jueves, viernes, sábado, pero cualquier día puede pasar cualquier cosa. ¿Mañana qué hay?
Mañana nos vamos desde aquí, desde Pont du Gard, que es un sitio estupendo aquí al ladito de Nimes, dirección a Gap. En Gap es una clásica llegada Prealpes, nos colocamos casi en los pies de los Alpes, con un puerto de tercera categoría, que es un puertecito corto y no exigente, pero bonito, que va a cortar la carrera a solo 8 kilómetros de la meta, así que mañana en principio debería llegar una fuga, a un día en los que los líderes van a tener que estar muy atentos, pero también guardando fuerzas para el Izoar y el Galibier del jueves y Tiñes el viernes y para la super subida a Val Thorens del próximo sábado.
Ainara, ¿qué ves en estos días? ¿Qué esperas de los cuatro días grandes?
Bueno, espero explosiones porque los trineos han sido duros, ahora están pasando, si no me equivoco, seguro Quique y Eri lo estarán sufriendo en sus propias carnes calor y al final eso también afecta con los cuerpos tan al límite como llevan, ¿no? Yo creo que nos espera una semana de espectáculo, o sea, perdón, unos días de espectáculo, pero también de explosiones, ¿eh? Creo que, bueno, es lo que todos ya estamos empezando a ver, a Julian Alaphilippe se le está empezando a hacer largo, creo que Thibaut Pinot, quiero creer, me da por pensar que un día malo va a tener, ojalá que no, porque nos está dando muchísimo espectáculo, ¿no? Y creo que también Geraint Thomas no ha dicho su última palabra, es verdad que ha sufrido en la montaña, pero también creo que va a ir un poquito a más, ¿eh?
¿Quién es tu caballo ganador, Ainara?
A día de hoy te diría Thibaut Pinot, porque es obviamente que lo hemos visto recuperar mucho tiempo desde la crono de Po, pero no las tengo todas conmigo. Sí que lo que creo es que una de las claves de este Tour, de lo que queda, es Mikel Landa, sin duda, por su carácter, por su garra, porque es que está 4 minutos y pico, casi 5 en la general, y porque quiere más, ¿no? Su ambición yo creo que le va a llevar a intentar asaltar el podio y ganar una etapa, por supuesto.
El landismo, que ayer estuvimos hablando con Mikel Landa. Oye, que te llamo aparte, Ainara, para hablar del libro, que has escrito un libro sobre el triunfo de Valverde. Lleva ya un rato dando vueltas, ¿no? Lo terminaste hace un tiempo, ¿no?
Sí, lo terminé a finales de febrero, pasó por los procesos de corrección, impresión y maquetación y a mediados de abril, un poco justo antes de las clásicas de las Ardenas, ya tuvo su lanzamiento, le hicimos una presentación en Bilbao y bueno, pues ya está empezando a tener ese recorrido bonito, ¿no? El que la gente ya lo empieza a leer y te da sus opiniones y te cuenta lo que experimenta leyendo lo escrito.
Bueno, para mí cualquier excusa es buena para recordar este momento y aprovechando el libro se titula Cuando fuimos los mejores. ¿Lo has puesto por el título de la canción de Loquillo o no?
Sí, claro,
¿sí?
Bueno, lo he puesto
vale.
Porque creo que nos engloba un poco a todos,
sí.
¿No? Allí estuvo Quique, yo creo que también Quique, pues seguro que se sintió que ese día fuimos los mejores.
Hombre,
¿no? Yo
escucha, por lo menos... que, Ainara, lo voy a poner, que yo, para mí cualquier momento
claro.
Es bueno para recordar el momento en el que Eri y Quique contaron que Valverde ganaba.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía media hasta en su sprint. Valverde,
vamos,
bala. Alejandro Valverde, cuidado que se abre Valverde. Se abre Valverde. Aguanta
Alejandro. Alejandro.
¡Toma!
¡Belmonte se apellida la madre que te parió! ¡Alejandro Valverde! ¡Por fin! ¡A los 38 años también se puede! ¡Campeón del mundo de ciclismo!
Bueno, ese momento histórico, el libro habla de lo que pasa antes, ¿no? Y después de ese momento, ¿no, Ainara?
Eso es, el libro empieza en el momento en que Alejandro sale de casa, una semana después de que termina la Vuelta a España, medio enfermo, demacrado, muy delgado, no tanto como cuando llegó a este Tour de Francia, pero muy cansado. Cuando sale de casa, que le viene a buscar su amigo y masajista Juan Carlos Escámez para llevarle hasta Granada, en un viaje largo para ir a una concentración a la que nadie quería ir, en la que todos habían sido rivales y se habían estado pegando hasta una semana antes de la Vuelta a España. Y allí sucede algo mágico, que es que se hacen amigos, ¿no? Bueno, eran ya colegas, pero hay una unión, pasa algo que luego, pues bueno, es un poco el fruto de lo que vimos en un día perfecto, porque es verdad que todo salió a pedir de Boca, ¿no?, en ese día, desde la climatología hasta las situaciones diferentes de carrera que se plantearon. Y bueno, pues yo quise investigar un poco qué había pasado en Granada, qué había pasado en el viaje que se les retrasó, tuvieron un problema con el avión, llegaron un día más tarde, prácticamente a última hora, ya un poco cabreados también, y qué pasó ese día, ¿no? Ese día me he encontrado que hay muchas más anécdotas de las que yo pensaba, muchas más intrahistorias de todo lo que pasó dentro de la carrera, de lo que ellos hablaban, de lo que les sucedió, de lo que pasaba en el coche de carrera, de lo que pasaba en los boxes con los auxiliares y, por supuesto, lo que vivimos nosotros, ¿no? Lo que los que estábamos ahí en la zona mixta, que acabamos pues temblando, como a mí me pasó, y llorando, ¿no?, de la emoción y de la alegría.
Bueno, el libro de un día, de todo lo que pasa en un día. Se puede escribir el libro de un día, y lo ha hecho Ainara Hernando en el libro Cuando Fuimos los Mejores. Ainara, que, bueno, que es buen momento, las vacaciones siempre son buen momento para leer, y habiendo Tour de Francia, pues a lo mejor la gente se anima a comprar el libro y a leerlo. Te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros esta noche, y hablamos otro día, ¿vale?
Claro que sí, cuando queráis. Un saludo a todos.
Un beso, Ainara.
Un beso.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, si no quiero decir nada más, voy con las canciones de la vuelta, Kike y Eri.
Estábamos esperando ese momento.
Ese momento habéis venido para eso, ¿no?
Escuchar a Ainara, y eso mola, pero...
Bueno, ayer ya, en esta última semana, he decidido poner canciones de... Como es la canción del verano, siempre muy famosa en bueno, ahora no hay tanto canción del verano, pero para recordar las de la Vuelta Ciclista a España, que empiezan en el 77... Sí, son todas iguales, ¿verdad? Ayer pusimos cuatro, hoy vamos con las del 80, que para el oyente que tenga, sí, 40 años, 30 y tantos, incluso 20 y pocos, las 40, estas son las del año 80. Por ejemplo, en el 81, Kike Eris sonaba esta canción en la Vuelta Ciclista a España. Star on Four Five. ¿La recordáis?
No, pero, a ver, no eran canciones hechas para la Vuelta a España, ¿no? No es como...
No,
ahora,
esta, ¿no?, las... yo creo que las... Encargadas. Pero yo, por ejemplo, esta que viene ahora, que son dos años, como debió ganar en el 82 y repitió en el 83, de las que hablábamos ayer, esta es mitiquísima. Azul y negro, 82.
Estoy volviendo loco poco a poco, poco a poco. Esta sí que se compuso pensando en el...
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, esta sí, esta sí. Ciclistas de la época cuentan que la cantaban en el pelotón.
Y te vio molar tanto que en el 83 repitió Azul y negro. Esta es la que decías tú ayer, con los dedos de las manos, con los dedos de los pies. No tengo tiempo para pensar. No tengo tiempo de programar. Y ya en ese rollo, en el año 84, esta también me suena a mí, ¿eh? Tino Casal.
Sí. Vaya músico este.
Uf, Tino Casal, ¿eh? Qué personaje.
Bueno, repaso rápido. A su tiempo.
Repaso rápido a las del 80. Mañana en el 85, Iván, ¿eh? Iván era un personaje, ¿eh? Baila. Iván Baila era. ¿Es esta Iván Baila?
No, este es Tino Casal.
Y es Tino, es Tino. Bueno, pues este es el repaso rápido de las canciones del verano en la Vuelta Ciclista a España. Bueno, mañana hablamos, que empieza lo bueno, ¿eh? Mañana transmisión, ¿a qué hora empieza, Eri?
Empezamos a las 4 y 5 en las emisoras COPE+, COPE.es y aplicación de tiempo de juego, como hacemos habitualmente de lunes a viernes, salvo que el Congreso de los Diputados diga lo contrario. El jueves, por ejemplo.
El jueves es el gran día. Un abrazo a todos, ¿eh?
Otro abrazo.
Chao.
Bueno, más cosas. Ángel García. ¿Qué tal, Ángel?
Aquí seguimos.
Guangzhou. El waterpolo español, de repente los dos equipos en semifinales.
Sí, es verdad que llevaban buena racha, que habían cosechado buenos resultados.
¿Está el niño durmiendo?
Sí, un poquito, porque hablo muy bajo. ¿O qué? No, es que como antes habéis puesto la música esta de la liga y salen niños con el corazón y tal, ya digo, bueno, pues mío que siga durmiendo el pobre. No, que como antes, o sea, como te hemos contado, es que los chicos estaban empezando a dar señales, ya se metieron en semifinales del europeo, en semifinales de la última liga mundial, entonces bueno, estaban empezando a dar señales y hoy han ganado nada menos que a Serbia. Es cierto que era una Serbia B, pero bueno, ahí están y por primera vez en la historia los dos, chicos y chicas en semis. Veremos a ver mañana, eso de las 11:30 ante Hungría, las chicas, a priori somos favoritas porque Hungría es una selección muy buena, pero España está jugando a las mil maravillas, está Maika García en plan Esterar dominando desde la boya y todo el equipo acompañando, y Annie Spar, que siempre crece en los momentos importantes, y bueno, una mezcla de juventud y cierta veteranía que nos está viniendo muy bien. Y luego lo de Mireia, llega a uno de los momentos clave. Hasta ahora las tres pruebas que han dado pues eran un poco para ir afinando y para ir probándose, y ahora llega a su 200 mariposa. Ya te conté ayer, y duele decirlo, que este año llega con la marca número 189 del año, es decir, ha habido 188 veces que se ha nadado más rápido que Mireia en ese 200 mariposa. 2:11 es la marca de Mireia. Necesita mínimo bajar 5 segundos esa marca si quiere estar peleando por las medallas, pero de momento a eso de las 4:30 las series y luego después del waterpolo a partir de la 1 las semifinales, pues habrá que meterse en esa gran final y veremos a ver. Tiene que bajar sus marcas, pero es su prueba, es campeona de todo, de absolutamente todo, del mundo, olímpica en esta prueba y bueno, vale. Es la suya.
Bueno, mañana contamos, a ver si hay suerte en el waterpolo. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Está aquí Basteiro, que le he pedido yo durante las últimas horas que hiciera una mini sección. Hola, Basteiro. ¿Qué tal de nuevo? ¿Traes música o no traes música?
Sí, traigo música. Música.
Esta la has elegido tú, ¿no?
Sí, fresquita de estas, a ver, que está sonando durante el verano. Con altura.
Parece que tiene aceptación en la pecera. Mira, esto mola más. Una estrella, una figura. Bueno, sobre esta, cuenta lo que quieras de las cosas que nos hemos dejado y si hay alguna cosa por las redes sociales que te llame la atención.
Bueno, al margen de los amistosos de pretemporada de los que ya hemos hablado, y se ha jugado un Levante 1 Real Murcia 0 y mañana hay 5 citas de los equipos de primera división. El Osasuna se mide a la Morevieta a las 6 de la tarde, Real Jaén Granada a las 7:15, también a las 7:15 y a puerta cerrada por falta de espacio para los aficionados se juega el Mallorca Playas de Cavia. A las 8 hay un Getafe Rayo Majadahonda y a las 11 de la noche un Raja Casablanca Leganés. Y de las redes sociales de este mundo tan millennial que dice Alcalá, hoy en la Juventus de Turín le han dado la bienvenida a los nuevos fichajes.
A ver,
los han puesto una silla y los han...
¿Quiénes son los nuevos fichajes?
Los nuevos fichajes, bueno, he seleccionado tres. He seleccionado al Pipa Higuaín, a
nuevo, Deni, nuevo, novísimo.
Y a Gianluigi Buffon.
Buffon y Higuaín, o sea, más nuevo no, sí, lo puede,
sí,
haber.
Sí, recién llegados, unos juveniles. Así venga, canta el Pipa Higuaín.
Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito.
No está mal, no está mal.
Bueno, era facililla.
Pues bueno, pues está bien, sí, sí.
The Leak.
Gonna be alright. Bueno, cada uno su rollo.
Sí, sí, y luego Buffon, bueno, ver, clásico Buffon, italiano, salido, pues ¿no? en su estilo.
Bueno, está bien, está bien. Oye, hombre, The League es nuevo, nuevo, pero vamos, Higuaín y Buffon están.
De hecho, Buffon dice, bueno, yo me llamo Buffon, vengo de París, recién llegado.
Bueno, Basteiro, gracias.
Mira, a ti.
Ha servido para algo la música, está la música de Basteiro. No sabemos si continuará. Mañana habrá que escuchar.
Igual hay
veto,
nunca.
Igual, no, no. Entonces, aquí no hay veto, aquí no hay veto. Enseguida, Carlos Ganga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.